desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes en cualquier lugar del mundo donde se sintonizan con nosotros a esta hora. Saludo para ti desde Jakarta, Indonesia. Hoy además de noticias les presentaremos otras informaciones y canciones pop indonesias. Bueno, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Comercio a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales celebrará el cuarto Good Design Indonesia, un premio al mejor producto de diseño en 2020. Indonesia y Corea del Sur tienen la oportunidad de establecer cooperación como parte de los esfuerzos para desarrollar las industrias creativas que pueden estimular el crecimiento económico entre ambos países. Las noticias en detalle presentadas por Borgias Chaman. El Ministerio de Comercio a través de la Dirección General de Desarrollo de Exportaciones Nacionales celebrará el cuarto Good Design Indonesia, un premio al mejor producto de diseño en 2020. El director general de Desarrollo de Exportaciones Nacionales, Dodi Edward, dijo en un comunicado en Jakarta el martes que la competencia se convierte en el verdadero apoyo del Ministerio de Comercio para motivar y alentar a las empresas a desarrollar productos indonesios orientados al diseño en el mercado global. Edward explicó que la inscripción estará abierta del 2 de enero al 31 de marzo de 2020. Este evento está abierto a todas las empresas y diseñadores. Para participar en la competencia, los productos deben ser fabricados y comercializados en Indonesia y diseñados por diseñadores indonesios. Edward reveló 18 categorías de productos que fueron seleccionados para Good Design Indonesia 2020, a saber, accesorios y artículos personales, niños y papelería, comodidad y pasatiempos, utensilios de cocina y artículos de uso diario, muebles para el hogar y artículos para el hogar, electrodomésticos y equipos de tecnología de información y comunicación. Además, suministros para el hogar, movilidad, equipos e instalaciones para fabricación y tratamiento médico, equipos e instalaciones para tiendas, oficinas y espacios públicos, etc. Según Dodi, el Good Design Indonesia 2020 se centrará en el valor de los estilos de vida sostenibles que consideran los productos desde la perspectiva de los usuarios, la industria, las redes sociales y las masas. Se espera que los participantes empaqueten sus productos con historias llenas de ideas y conceptos sobre la creación de un producto. Indonesia y Corea del Sur tienen la oportunidad de establecer cooperación como parte de los esfuerzos para desarrollar las industrias creativas que pueden estimular el crecimiento económico entre los dos países. El Ministro de Industria de Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita, dijo en su declaración en Jakarta el martes que el Ministerio de Industria está comprometido a aumentar el número de empresarios, especialmente en el sector de la industria creativa. Este esfuerzo ofrece la oportunidad de un impulso de bonificación demográfica y tiene un doble efecto en las contribuciones positivas a la economía nacional. En 2018, la industria creativa podrá hacer una contribución significativa al Producto Interno Bruto Nacional estimado en 1,000 billones de rupias. Los tres subsectores que contribuyeron en gran medida a la economía creativa fueron la industria culinaria en un 40%, seguidos por la industria de la moda 18% y la industria artesanal 15%. El ministro de Industria dijo que el presidente Joko Widodo consideraba que la economía futura comprendía la industria creativa y digital. Esto fue declarado por el jefe de Estado mientras asistía a la cumbre de CEO de la ASEAN República de Corea en el Centro de Exposición y Convención de Busan, Corea del Sur, hace algún tiempo. Agus reveló que los esfuerzos concretos realizados por el Ministerio de Industria para alentar el crecimiento de los jóvenes empresarios, especialmente los activistas creativos de la industria, incluyen la facilitación de actividades de educación y capacitación. Además, el Ministerio de Industria creó Tohpati Business Incubation o INBIS para fomentar a los empresarios existentes y a las nuevas empresas. El diputado para la Coordinación de Economía Macro y Finanzas del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Iskandar Simorangkir, ha depositado grandes esperanzas en lazos económicos más profundos, incluso en comercio e inversión con Estados Unidos. Simorangkir hizo la declaración en Jakarta el martes después de recibir a la delegación de la Asociación de Estados Unidos del Consejo Empresarial de las Naciones del Sudeste Asiático, dirigida por el presidente senior y director gerente regional del embajador de USABC, Michael Michalak, el martes. La reunión se realizó para intercambiar puntos de vista sobre formas de mejorar las relaciones comerciales más positivas con el gobierno, B2G, preparar el alcance de regulaciones más competitivas y crear un ecosistema comercial de alta calidad en Indonesia. Estados Unidos es el tercer socio comercial más grande de Indonesia después de China y Japón. El comercio bilateral entre los Estados Unidos e Indonesia se valoró en 28,000 millones de dólares en 2018, un aumento del 10% respecto al año anterior, mientras que la inversión estadounidense en Indonesia alcanzó 1,2 mil millones de dólares. Sin embargo, enfatizó, la cifra no refleja simultáneamente el vasto potencial de cooperación económico entre ambas naciones, incluso en el campo de la tecnología. Actualmente, afirmó, el gobierno indonesio se esfuerza por aumentar el rendimiento del comercio y la inversión mediante la adopción de diferentes estrategias y otorgando privilegios a los empresarios extranjeros y nacionales. Las medidas incluyen, en primer lugar, expandir el mercado para las exportaciones de Indonesia mediante la firma de acuerdos comerciales con socios comerciales. En segundo lugar, eliminar las regulaciones que pueden impedir la entrada de inversiones a través de la ley Omnibus para mejorar el clima de inversión en Indonesia. Y en tercer lugar, apoyar la economía a través de una reforma estructural beneficiosa para enfrentar los desafíos de la disrupción tecnológica global y la cuarta revolución industrial, la industria 4.0. La Agencia Nacional de Energía Nuclear ha desarrollado un análisis basado en la energía nuclear que puede identificar un contaminante del aire y su origen, dijo hoy investigador de calidad del aire de Batan, profesor Mujayatun Santoso, en un taller del Centro Colaborador Batan, AEA en Jakarta. Después del procedimiento, el investigador podrá identificar no solo la concentración de masa, sino también su variedad. Por lo tanto, este procedimiento difiere del análisis convencional en tiempo real que revelaría la concentración de la materia. Durante años, Santoso recolectó cientos de muestras de contaminantes del aire de todo el país. Al absorber una gran cantidad de muestras, los investigadores pudieron mapear los tipos de contaminantes del aire y sus orígenes. Para Santoso, su tecnología se puede utilizar para anticipar incendios forestales terrestres, principalmente para identificar el origen de la neblina y las fuentes de contaminantes del aire, ya sea que haya sido causado por desastres naturales o actividades provocadas por el hombre. El presidente de Senegal, Macky Sall, elogió el papel de Indonesia en el apoyo al desarrollo de infraestructura en su país a través de los planes para construir el edificio multifuncional La Torre de Gore o Tour de Gore y la venta de aviones CN-235. Macky Sall hizo la declaración mientras recibía la visita de la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, en Dakar, Senegal, el lunes 2 de diciembre. Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación bilateral en las áreas de infraestructura, industrias estratégicas, minería y economía. Según una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores recibida el martes en Jakarta, que la ministra Marsudi también ha pedido a Macky Sall que ofrezca facilidades en los esquemas de visas para los sectores privados para impulsar las llegadas de visitantes a Senegal a medida que se profundiza la cooperación económica entre Indonesia y Senegal. Después de la reunión, Marsudi junto con el ministro de Senegal dieron testimonio de la firma del contrato de la primera fase para el proyecto Tour de Gore que se acordó anteriormente durante el diálogo de infraestructura Indonesia-África en Bali en agosto. La firma entre la compañía Vika y el Partido de Senegales inició el inicio del proyecto de 250 millones de euros. El proyecto Tour de Gore es el comienzo de varios proyectos de infraestructura de colaboración entre Indonesia y Senegal y será un hito para la celebración de los Juegos Olímpicos de Juventud 2022 en Dakar. Oyentes, estas fueron las noticias. Oyentes, el comentario de hoy lleva el título OTAN cumple 70 años. ¿A dónde va? Hoy es el último día de la reunión de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, abreviada OTAN. Como se reveló, el tema en el evento oficial de la OTAN esta vez fue «La OTAN se compromete innovando la alianza». En inglés se dice «NATO engages innovating the alliance». El futuro de la cooperación militar en el mundo occidental será la agenda principal de la reunión. En su 70 cumpleaños, el futuro de la alianza militar de la OTAN es una gran pregunta, incluso para sus estados miembros. Cuando nos referimos a la historia de su fundación, la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN se desarrolló después de la Guerra Fría, principalmente por temor a la expansión y agresión soviéticas después del golpe del Partido Comunista en Checoslovaquia, el bloqueo de Berlín por parte de la Unión Soviética y otros incidentes. La OTAN también se formó para evitar el surgimiento del militarismo nacionalista y alentar la integración política en Europa. Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal y el Reino Unido firmaron un acuerdo inicial el 4 de abril de 1949. Desde entonces, el acuerdo de seguridad transatlántico se duplicó en términos de membresía y luego cambió significativamente su mandato. Inicialmente, la OTAN fue concebida como una alianza política. Esto cambió rápidamente después de que la Unión Soviética detonó la bomba atómica en 1949 y el estallido de la Guerra de Corea en 1950. El evento llevó a los miembros de la OTAN a formar una sede centralizada, a adquirir recursos militares conjuntos y a comprometerse a salvaguardar la libertad nacional, el patrimonio compartido y la civilización en base a los principios democráticos, las libertades individuales y el Estado de Derecho. Ahora la OTAN ha evolucionado desde originalmente 12 países, ahora 29 países. Varios otros países todavía están en la etapa de negociación para convertirse en miembros de esta alianza. La primera expansión de miembros fue en 1952, al aceptar a Grecia, Turquía y Alemania Occidental como miembros de esta alianza. Respondiendo a la expansión de la OTAN y las decisiones de Alemania Occidental, la Unión Soviética y los países de Europa del Este, en 1955 se formó el Pacto de Varsovia, que constaba de 8 países. Alemania Oriental, que también es miembro del pacto, tiene su propio acuerdo de defensa. El Pacto de Varsovia se disolvió en 1991 después de la reunificación alemana y la caída del Muro de Berlín, pero la OTAN sigue creciendo. Ahora todos los miembros de la Unión No Soviética que alguna vez fueron miembros del Pacto de Varsovia se han convertido en miembros de la OTAN. La OTAN y el Pacto de Varsovia nunca experimentaron enfrentamientos directos durante la Guerra Fría, pero la alianza estaba preocupada por la participación militar después del colapso de la Unión Soviética. Alrededor de 20.000 personales militares están ahora involucrados en varias misiones de la OTAN en todo el mundo, incluidas operaciones en Afganistán, Kosovo y la región mediterránea. Con la pérdida de la Unión Soviética, ningún país pudo tratar directamente con los Estados Unidos. En este punto, la OTAN debería haberse disuelto, pero no sucedió. En primer lugar, ha surgido un nuevo enemigo, el terrorismo que ataca las diversas capitales de los miembros de la OTAN, obligando a los Estados miembros de la OTAN a apoyarse mutuamente. Pero luego surgió otra idea de Alemania, un sistema de seguridad militar que incluía a Rusia tuvo que formarse para reemplazar a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Una pregunta importante a la edad de 70 años de OTAN es: ¿a dónde vas, OTAN? Este fue el comentario de hoy. Oyentes, llegamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 4 de diciembre en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de diciembre de 1945, el día de artillería, respaldado por el ejército de Indonesia para conmemorar el nacimiento del cuerpo de artillería del ejército de Indonesia. La historia de la lucha indonesia después de la proclamación de la independencia el 17 de agosto de 1945 estuvo marcado por el nacimiento del Cuerpo de Seguridad Pública o BKR en idioma local, el Ejército de Seguridad Pública o TKR, el Ejército de la República de Indonesia o TRI y más tarde se convierte en el Ejército Nacional de Indonesia o TNI. El 4 de diciembre de 1945, el Teniente General Urip Sumaharjo inauguró el establecimiento de la sede de artillería a cargo del fomento de las unidades de artillería de Indonesia, siendo el primer comandante el Teniente Coronel Pratikno Suryo Sumarno. El Cuartel General de Artillería es parte del Servicio de Armamento del Cuartel General del Ejército, que tiene su base en Yogyakarta. La inauguración coincidió con la fecha del nacimiento de la Artillería Internacional el 4 de diciembre de 1945. El 4 de diciembre se convirtió en el aniversario del Cuerpo de Artillería del Ejército de Indonesia, que más tarde, junto con otros acontecimientos, fue designado como el aniversario del Cuerpo de Artillería de Medan del Cuerpo de Fuerzas Armadas. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 4 de diciembre de 1974. El avión Martin Air, que transportaba a 182 peregrinos del Hajj indonesio, cayó matando a 182 pasajeros y 9 tripulantes. El vuelo 138 del avión Martin Air es un avión holandés DC-8 alquilado por Garuda Indonesia para transportar a posibles peregrinos indonesios desde Surabaya a Jeddah, Arabia Saudita. El desastre ocurrió cuando la aeronave golpeó las colinas de la zona de las Siete Vírgenes de Adam Peak en Maskelia, Sri Lanka Central. Un total de 182 pasajeros y 9 miembros de la tripulación abordaron la aerolínea holandesa Martin Air se murieron. Hubo varias versiones de informes de los medios en el momento que mencionaban conceptos erróneos de comunicación de pilotos u oficiales de aviones en el aeropuerto internacional de Bandara Naike, por lo que el avión se estrelló en las colinas ubicadas a unos 70,8 kilómetros del aeropuerto ya a una altitud de 1.841 metros sobre el nivel del mar. Concluimos hoy en la historia con el 4 de diciembre de 1976, el movimiento Aceh Libre declarado por Hasan Tiro. El movimiento de Aceh Libre o GAM es una organización dirigida por Hasan Tiro que se considera separatista porque tiene objetivo de separar Aceh del Estado Unitario de la República de Indonesia. El conflicto entre la República de Indonesia y Diferencias en el deseo ha estado ocurriendo desde 1976 y causó el colapso de casi 15.000 personas. Este movimiento también se conoce como el Frente de Liberación Nacional de Aceh Sumatra. El 27 de febrero de 2005, GAM y el gobierno indonesio comenzaron la fase de negociación en Vantaa, Finlandia. El 17 de julio de 2005, después de 25 días de negociaciones, el equipo negociador indonesio logró alcanzar un acuerdo de paz con GAM en Vantaa, Helsinki, Finlandia. La firma del acuerdo de paz se llevó a cabo el 15 de agosto de 2005. Uno de los puntos importantes fue que el gobierno de Indonesia participaría en la facilitación de la formación de partidos políticos locales en Aceh y en la concesión de una amnistía a los miembros del GAM. El proceso de paz es luego monitoreado por un equipo llamado la Misión de Monitoreo de Aceh, que consta de 5 países de la ASEAN y varios países que son miembros de la Unión Europea. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Tanya, kau malah geram. sengaja aku buat dirimu marah. Namun kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana hilangnya dirimu. Ku jadi sendiri. Oh, yeah. Kalau ada maunya, jangan seperti itu. Tak ada manusia yang dapat tahu apa pikiranmu. Ku tahu engkau tak merasa seperti itu. Pantas kamu menghilang, tinggalkan diriku sendiri mencari dirimu, oh kasihku. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana hilangnya dirimu. Ku jadi sendiri. Sendiri berpikir apa salah diriku, kemana kemana hilangnya dirimu, hilangnya dirimu. Hey! Ku jadi sendiri, hubungi semua teman-teman, teman-teman sendiri.
Oyentes, esta fue la canción titulada Sendiri, o en español significa solo o sola, una canción cantada por Billy Simpson. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voicenews.id. El siguiente segmento es Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy lleva el título El Ministerio de Energía y Recursos Minerales aplica la digitalización de los informes de ventas de minerales y carbón. El Ministerio de Energía y Recursos Minerales está implementando la digitalización de los sistemas de informes de ventas de minerales y carbón o minerales mediante el lanzamiento de la aplicación del módulo de verificación de ventas. El director general del Ministerio de Carbón de Minerales y Carbón, Bambang Gatot Aryono, en una declaración escrita recibida por la Agencia de Noticias Antara el lunes, dijo que el MVP es una de las aplicaciones en el sector de minerales y carbón iniciada por el Ministerio de Energía y Recursos Minerales con el objetivo de aumentar la precisión de los datos de ventas de minerales que hasta ahora ha estado experimentando confusión. Según Bambang, los datos de aduanas e impuestos especiales, la Agencia Central de Estadística y Ministerio de Comercio son diferentes. Por lo tanto, la Dirección General de Mineral y Carbón busca sincronizar estos datos. Se espera que la presencia de esta aplicación integrada evite la interpretación de diversos datos, minimizando así las percepciones del mal uso de la política. Agregó Bambang Gatot Aryono, el módulo de verificación de ventas de MPV es también uno de los esfuerzos del Ministerio de Energía y Recursos Minerales para mejorar los servicios y la supervisión de los actores de negocios de minerales y carbón. La aplicación de módulo de verificación de ventas o MVP es una integral del sistema de servicio en línea en el sector minero anterior. La aplicación de módulo de verificación de ventas o MVP es una parte integral del sistema de servicio en línea en el sector minero anterior, como el impuesto estatal no tributario o PNBP, Mineral y Carbón One Map Indonesia o MOMI, Minerba o Mineral y Carbón One Data, y Mineral Carbon Online Monitoring System o MOMS. Bambang Gatot Aryono explicó que la aplicación se convirtió en el precursor del sistema de MVP. Si una empresa pasa por una de las columnas de informes, no puede producir porque no obtiene un informe de resultados de producción. En general, a través del módulo de verificación de ventas minerales, la supervisión de las actividades de venta de minerales se lleva a cabo en etapas a través de la verificación de aguas arriba hasta aguas abajo. La supervisión se lleva a cabo para cada transacción de transferencia de minerales a través de la supervisión en línea que incluye la administración del origen mineral, la calidad, la cantidad, los ingresos estatales no fiscales y los fines de ventas. El producto de la aplicación de módulo de verificación de ventas es un informe de resultados de verificación que se imprime a través del sistema de acuerdo con los datos relacionados con las ventas que completan los inspectores para cada transacción. Esta aplicación acelerará la disponibilidad de datos de transacciones de ventas, acelerará y simplificará el cálculo de los ingresos estatales no tributarios y las regalías finales para minimizar el pago insuficiente. Al mismo tiempo, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales también lanzó aplicaciones para la supervisión de actividades de exploración minera, a saber, el sistema de monitoreo de exploración y el almacén de datos de exploración. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, esta fue la canción titulada Katakanlah, o en español significa Dímelo, una canción cantada por la banda musical Ecoutes. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará La Belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy se trata de la belleza del Parque Natural de Manglares, Kamal Muara. El área de conservación de Manglares de 99.82 hectáreas se utiliza para el turismo y la recreación de la naturaleza. Esta área, que fue explotada por docenas de pescadores ilegales, fue restaurada en 1998. Cambiar el área de bosque a área de estanque no solo elimina árboles, sino que también destruye la naturaleza y los ecosistemas de manglares. Se enfrentan varios obstáculos para devolver esta área a su designación original. Después de 12 años de luchar para limpiar el área de cultivadores ilegales y replantar árboles de mangle que se perdieron, finalmente el Parque Natural de Angke Kapuk fue inaugurado oficialmente el 25 de enero del año 2010 por el entonces ministro de Bosques Zulkifli Hasan. Los bosques de manglares, además de poder reducir grandes olas, incluidos los tsunamis, también pueden absorber dióxido de carbono 5 veces más que los bosques tropicales en las tierras altas. Y por último, pero no menos importante, es su función como hábitat y sombra para varias especies de vida silvestre. Se necesitan con urgencia áreas de conservación en Jakarta, la capital de Indonesia, que es muy deficiente en terrenos verdes abiertos, tiene un alto nivel de contaminación del aire y está comenzando a experimentar erosión y abrasión en las costas. El paraíso verde de 99 hectáreas se encuentra en el pueblo de Kamal Muara, junto al área de élite Pantai Indah Kapuk en Jakarta del Norte. Su ubicación hace que sea muy fácil de visitar, ya sea a través del acceso de peaje en la ciudad o el peaje Chor. En realidad, hay 3 áreas de conservación en Panjaringan, a saber la Reserva de Vida Silvestre Muara Angke, que es específicamente para actividades de investigación, el área de ecoturismo del Centro de Educación de Manglares, que es administrado por el gobierno Jakarta, y el Parque de Turismo Natural Angke Kapuk, que es popular como un lugar para tomar fotos. Si el ecoturismo del Centro de Educación de Manglares es más como un lugar de pesca favorito, el Parque Natural de Turismo Angke Kapuk ofrece una variedad de actividades interesantes para los visitantes. Puede traer su propia carpa o alquilar una carpa proporcionada por administrador del Parque Natural Angke Kapuk. La casa para 2 personas le cobra 450.000 o $400 estadounidenses. Una casa no aero condicionado. Además de los campamentos, Parque Natural Anqui también cuenta con vías naturales con capacidad para 4 hasta 20 personas. El camping también cuenta con una arena para fogatas. Para la comida no necesita preocuparse porque a pocos metros de la entrada verá Kantin Lesehan, el único restaurante ubicado en el área del Parque Natural Anqui Kapu. La cantina Lesehan también tiene un lugar instalable en forma de paraguas que se cuelgan en el techo. El puente colgante es fácil de encontrar, ya que se encuentra al borde de una carretera pavimentada. Pero para llegar al puente del Observador de Aves, debe completar el sendero de manglar, porque la ubicación está en el extremo más alejado. No solo pájaros, también puedes ver edificios altos en el área de Pantai Indah Kapuk, que pueden convertirse en interesantes objetos fotográficos. También puede contribuir a donar oxígeno en Jakarta plantando semillas de mangle en Parque Natural de Anqui Kapuk. El gerente proporcionó las plantullas de manglar y las establece en 150 mil rupiah por árbol. Los programas de plantación de manglares a menudo son demandados por escuelas, universidades, empresas. Si te aburres caminando, puedes disfrutar del recorrido acuático allí. Un bote con capacidad para 6 personas cuesta 350 mil o 35 dólares. Un bote con capacidad para 8 personas cuesta 50 dólares. Mientras que un bote de remos o un kayak con capacidad para 2 personas tiene un precio de 1000 rupiah una vez por viaje. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
Inilah waktumu, kini saatnya.
Oyentes, esta fue la canción titulada Kini Saatnya o Ahora es el momento, una canción cantada por el cantante Once Miquel. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. El siguiente segmento es Vamos Hablar idioma indonesio.
Es bueno verles a ustedes de nuevo en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta los vocabularios indonesios y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Facilitas Hotel, o en español significa Instalaciones del Hotel. Facilidades, felicidades por seguir. A continuación, le daré un ejemplo de una conversación titulada Facilitas Hotel, o en español significa Instalaciones del Hotel. Como de costumbre, voy a decir la oración por oración dos veces lentamente. Pueden seguir después de mí. Esta conversación es entre Tony y la recepcionista del hotel. Estimados oyentes, escuchemos las conversaciones a continuación. La recepcionista del hotel. Selamat sore dengan resepsionis. ¿Ada yang bisa kami bantu? Significa en español. Buenas tardes con la recepcionista. ¿Hay algo que podamos ayudarlo? Tony. Sorry, mbak. Laptop saya tidak dapat terhubung dengan wifi. Significa en español. Buenas tardes, señorita. Mi computadora portátil no se puede conectar con Wi-Fi. La recepcionista del hotel. Baik, Pak, silakan pilih jaringan mutiara. Significa en español. Bueno, señor, seleccione la red mutiara o la perla, por favor. Tony. Baik, apa kata sandinya? Significa en español. De acuerdo, ¿cuál es la contraseña? La recepcionista del hotel. Kata sandinya tamu hotel tanpa spasi ya, Pak. Significa en español. La contraseña es tamu hotel sin espacio, señor. Tony, ¿sudah bisa, mbak? Terima kasih. Significa en español, ya se puede, señorita. Gracias. La recepcionista del hotel, sama-sama, pak. Significa en español, de nada, señor. Después de escuchar la conversación, presentaré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Laptop saya tidak dapat terhubung ke Wi-Fi. Laptop saya tidak dapat terhubung ke Wi-Fi. Significa en español, mi computadora portátil no se puede conectar con Wi-Fi. Silakan pilih jaringan mutiara. Silakan pilih jaringan mutiara. Significa en español, seleccione la red mutiara o la perla, por favor. Apa kata sandinya? Apa kata sandinya? Significa en español, ¿cuál es la contraseña? Kata sandi. Kata sandi significa en español, la contraseña. Tanpa espasi. Tanpa espasi significa en español, sin espacio. Apakah ada spasi antara tamu dan hotel? Apakah ada spasi antara tamu dan hotel? Significa en español, hay espacio entre el huésped y el hotel. Pakai spasi atau tidak? Pakai spasi atau tidak? Significa en español, use espacio o no. Mientras están en el hotel, es posible que hayan tenido problemas como la imposibilidad de usar Wi-Fi por no conocer la contraseña, no solo en hoteles, sino también en otros lugares públicos que ofrecen instalaciones de Wi-Fi. Para encontrar la contraseña, la pregunta más utilizada es: ¿apa kata sandinya? ¿Apa kata sandinya? Significa en español, ¿cuál es la contraseña? Sin embargo, si no saben si hay Wi-Fi o no, la pregunta que se plantea es: Tony, ¿apakah di sini ada Wi-Fi? ¿Apakah di sini ada Wi-Fi? Significa en español, ¿hay Wi-Fi aquí? Escuche la conversación entre Tony y la recepcionista de la siguiente manera. Tony, sorry mbak, laptop saya tidak dapat terhubung ke Wi-Fi. Sorry mbak, laptop saya tidak dapat terhubung ke Wi-Fi. Significa en español, buenas tardes señorita, mi computadora portátil no se puede conectar con Wi-Fi. La recepcionista, baik pak, silakan pilih jaringan mutiara. Baik pak, silakan pilih jaringan mutiara. Significa en español, bueno señor, seleccione la red mutiara o la perla, por favor. Tony, baik, apa kata sandinya? Baik, apa kata sandinya? Significa en español, bueno, ¿cuál es la contraseña? La recepcionista, kata sandinya tamu hotel. Kata sandinya tamu hotel. Significa en español, la contraseña es tamu hotel. Otro ejemplo, hombre. ¿Apakah di sini ada wifi? ¿Apakah di sini ada wifi? Significa en español, hay wifi aquí. Mujer. Ada namanya bahasa. Ada namanya bahasa. Significa en español, hay su nombre bahasa o lenguaje. Hombre, apa kata sandinya? Apa kata sandinya? Significa en español, ¿cuál es la contraseña? Mujer, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Significa en español, 1, 2, 3, 4. Además, sobre la escritura de palabras cuando no están seguros de si la escritura está fusionada o separada, una o dos palabras puede aclarar haciendo preguntas como: ¿utilizar espacios o no? ¿Hay espacios entre huésped y hotel? Estimados oyentes, así fue el programa de Vamos a Hablar en Indonesia, esta vez con el tema de hotel o Facilitas Hotel, las instalaciones del hotel. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieren saber más el idioma indonesio. Nos vemos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia, Twitter Voice Indonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voenews.id.